Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Siéntese confortablemente, relájense y escuchen con atención lo que le voy a leer. No corten la radio por lo brutal de lo que voy a decir. Esperen el final y lo entenderán. Ya voy. Es impresionante cómo el gobierno permite el ingreso de tantos extranjeros a nuestra nación. Vienen con sus costumbres de países subdesarrollados, con sus enfermedades. Son flojos, deshonestos, viciosos. Nos vienen a quitar nuestros trabajos. Llegan con su idioma extraño, infectando nuestras calles, como hordas de morenos cabezas negras, y más encima, el Estado los ampara. ¿Ya están todavía sentados? Bueno, ¿a quién se dirige esta serie de insultos? Bueno, te están equivocando. No está para los haitianos, ni para los colombianos, ni para los venezolanos que llegaron al país durante el último año. No, para nada. Se dirigen esas palabras a los chilenos, los que entre 1973 y 1990 llegaron a Suecia en búsqueda de una protección y de mejor vida. Y esto, lo que leí, fue la opinión de un ciudadano sueco ultranacionalista. Entonces, ¿estamos salvados? No, porque las redes sociales se han hecho eco durante las últimas semanas de insultos del mismo porte hacia justamente haitianos, colombianos, venezolanos. Por supuesto, los más negros. Existe en Chile habitantes racistas, ultranacionalistas, emparados en un discurso político conservador que tiene una apariencia lógica, una base concreta, pero que en realidad se parece a todos los discursos de la extrema derecha, apuntando a un grupo social, étnico o político para explicar los males de la sociedad, pensando que su eliminación resolverá el problema. ¿La llegada de los haitianos cuesta caro al Estado? Sí, 200 millones nos costó al Estado en 2017. Pero esos mismos haitianos, con trabajos legales, pagan impuestos. ¿Y sabes cuánto pagaron de impuestos en 2017? Tranquilícense en su silla, 400 millones. Por lo tanto, la inmigración de los haitianos no cuesta nada al país, aporta recursos al país. ¿Nos tomen nuestros trabajos? En algunos casos sí, pero la razón es la mala o nula formación de muchos chilenos. La inmensa mayoría de los extranjeros, en particular los haitianos, tienen una formación escolar o universitaria superior al promedio de los chilenos. Esto no es más que el resultado de la privatización de la educación por el régimen militar y de su transformación en un bien de consumo. Eso no es un mito. No es una acusación gratuita, no es el resultado de una ceguera de militante político. Lo de la educación como un bien de consumo fue la primera declaración del ministro de Educación de Piñera luego de su nombramiento hace un mes. Una promesa llena de esperanzador futuro. Termino este editorial con una frase del siglo XVIII de un gran escritor filósofo francés, Voltaire, uno de los precursores de la evolución de la sociedad en el siglo XIX. Y escribió eso. Nada es más peligroso que cuando la ignorancia y la intolerancia están armadas con el poder. Buenas tardes a todas y a todos. Un nuevo programa de Nuevo Tiempo, Tiempos Nuevos. Patrick Brickman al micrófono. Marcelo Morales, que está por llegar. Y hoy día tenemos un invitado, justamente un invitado haitiano, radicado y trabajando en Osorno, Elidio Sene. Con él, primero, vamos a poder conocer un poco más de la situación de Haití. Es muy interesante entender por qué los haitianos llegan a Chile o a otros países. Y en la segunda parte del programa hablaremos un poco de la vida cotidiana de un ciudadano haitiano en Osorno. Pero como siempre, un poquito de música. Hoy, y no es un azar, la música viene de África. de un disco que se llama Africa Mama, que en el fondo es un disco que reproduce un festival que organizaba uno de los más grandes músicos africanos, Manu Dibango, y es el festival del año 1992. La primera cantante que vamos a escuchar se llama Chala Mwana. Ella es una de las grandes cantantes de Zaire. Y van a escuchar el ritmo y la fuerza que tiene esta mujer y van a entender por qué en Zaire la llaman la Tina Turner de África. Escuchamos entonces Chala Mwana con la canción Kapinga. Ya, acabamos de escuchar Kapinga, la canción de Chala Mwana, esta cantante muy famosa de Zaire, por lo menos muy famosa en África. Y como lo decía en la introducción, hoy día tenemos un invitado haitiano que se llama Elidio Sen. Él es de formación profesional, es profesor de historia y de literatura y periodista radiofónico. Por lo tanto, no tiene miedo del micrófono. Pero sí tiene miedo del idioma, porque él, por supuesto, como profesor de francés, podría hacer el programa en francés, pero nuestros auditores, por desgracia, no hablan francés. Así que, Elidio, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y la primera pregunta que te voy a hacer es que tú trates de explicar a los chilenos que escuchan cuáles son las condiciones de vida en Haití que explican por qué los haitianos salen del país.
Sí, muchas gracias. Saludo a todos que están ahora en la oficina de la radio y todas las personas que escuchan ahora la radio. Sí, yo puedo decir que antes de hablar de la situación o de las condiciones de la vida en Haití, yo voy a hacer un poquito una presentación del país, si tú quieres. Sí. Pero yo tengo que decir que Haití es la primera república negra independiente en el mundo, porque Haití encontró su independencia en 1804. Sí, muy antiguo, sí. Pero
vale la pena decir que obtuvo su independencia de Francia.
De Francia,
Santo Domingo era una colonia francesa.
Sí, porque había la isla de Santo Domingo, fue colonizada por la Francia. Sí, yo puedo decir una situación geográfica de Haití. Haití es limitada al norte por el Océano Atlántico, al este de la República Dominicana, porque tú sabes, Haití, la isla de Haití, porque hay República de Haití, hay isla de Haití, la isla se llama Haití. La isla de Haití tiene dos países, la República Dominicana y la República de Haití. Sí, pero la República Dominicana es vecina de Haití, al sur. Al este, perdón. Pero al sur, Haití está limitada por el mar del Caribe, porque Haití es un país del Caribe también. Tú sabes que el América se divide en muchas partes. Hay América del Sur, América del Norte, América Central, Caribe. Caribe tiene muchos chicos países. Sí, pero Haití hace parte de... Haití hace parte de los países que se llaman Grandes Antillas. Hay Grandes Antillas, Chicos Antillas en el Caribe. Sí, pero al oeste, Haití está limitado por el Detroit de Wendwell, que era separada de la isla Cuba, porque la isla Cuba no está lejos de Haití también. Sí, y Cuba es un país del Caribe. Sí, yo puedo decir que Haití tiene una superficie de 27.750 kilómetros
cuadrados,
sí. Y su población está estimada alrededor de 11 millones. Sí, mucha gente en Haití por la superficie.
Sí, muchas personas por metro cuadrado, por kilómetro cuadrado.
Sí, pero acá en Chile... Acá en Chile, Chile tiene más o menos 18.
17, 18, sí.
18, porque Chile puede hacer 27 veces de Haití. 27 veces de Haití, sí. La República Dominicana extenderse sobre 48.000, más que 48.000 kilómetros cuadrados, sí. Pero tú sabes, es una isla. Haití tiene, ¿cómo puedo decir? La República Dominicana tiene poco menos de 2/3 de la isla. Yeah. Sí, la República Dominicana es más grande que Haití. Sí. Después se puede decir que Haití tiene como capital Puerto Príncipe. Puerto Príncipe es una ciudad ahora que tiene más que 2 millones de personas que viven. Sí. La región metropolitana de Puerto Príncipe. Sí. El país se divide en departamentos. Por ejemplo, acá en Chile se dice región, En Haití se dice departamento. Y después, acá en Chile dice provincial.
Provincia.
Provincia. En Haití, arrondissement. Y después, comuna. Sí. Haití disfruta un clima muy tropical, porque Haití es un país que tiene mucho calor. No es así acá en Chile. Es diferente de Chile. Sí. Y para
acá,
hablar
acá en Chile hay calor un día como ayer y hoy llueve y hace frío.
Sí, sí. Haití se enfrenta muchos problemas en la agricultura porque no hay infraestructuras, no hay irrigación porque la gente que vive en la calle rural, en la calle afuera de la ciudad, tienen que tener eso para plantar, para hacer algo, ¿no? Es un problema que afronta el país para producir, porque tú sabes, si un país quiere desarrollar, uh-huh, este país tiene que producir más, pero en Haití no hay estructura, no hay infraestructura para hacer eso. Educación. Yo puedo decir que la Constitución de Haití reconoce la educación o la instrucción es una cosa gratis. Es la Constitución. Pero
sí, en Haití la educación es verdaderamente un derecho. No como en los países donde se tiene que pagar para estudiar.
Sí, sí, sí. Pero no hay mucha escuela del Estado. La Constitución dice una cosa, no vemos una otra cosa. Porque
el Estado no tiene los medios para armar un sistema nacional.
Sí, no, no. Porque puedo decir, hay más que 65% de la escuela básica y 800 de la escuela media son pagados por los apoderados de los niños. Sí, pero es difícil para el Estado de implantar un sistema de escuela gratis como casi aquí en Chile. Sí, pero en consecuencia, solamente las familias que pueden pagar los gastos escolares envían sus niños a la escuela.
Eso significa que hay muchos niños en
muchos
Haití
niños
que
en
no,
Haití
van
no van a la escuela. Muchos niños. Es por eso también tú ves que acá en Chile hay mucha gente, muchos haitianos que vienen acá en Chile no pueden hablar francés. Francés es un idioma oficial del país. Pero para hablar francés, la persona tiene que ir a la escuela. Okay. Sí, pero hay muchos haitianos acá en Chile que no pueden hablarlo porque no estaban a la escuela o no tenían un nivel avanzado en la escuela. Sí. A propósito de la salud, yo puedo decir que Haití se enfrenta también a muchos problemas de la salud. Por ejemplo, puedo decir en Haití tiene 0.1 médico por 1,000 habitantes.
Ah, ya. Yeah. 0.1.
Sí, por un habitante, sí. Hay 2 enfermeras por 1,000 habitantes. Y como puedo decir eso, casi 1.5 dentista por 200.000 habitantes.
Podríamos decir, a través de lo que tú dijiste de la educación y de la salud, que en el fondo hay un verdadero problema de organización política del país.
Sí, sí.
En el fondo, el problema principal de Haití, más que la salud, más que la educación, más que la economía, es un problema político.
Sí, sí, es un problema político. Yo voy a venir después. Sí.
Ya vienes.
Sí. Economía ahora.
Como lo pueden escuchar los auditores, el IDU preparó el programa.
Sí, sí, sí.
Viene bien preparado.
Antes la economía, en el salud también, quiero decir, el malo estado de salud de la población haitiana es causado por la desnutrición. Porque más que 4 haitianos sobre 5 viven abajo del umbral de pobreza absoluta. Mm. Absoluta. No hay mucha plata en Haití. No hay mucha plata, o la plata más distribuida.
Sí, de hecho, se comenta en las agencias internacionales que Haití es el país más pobre de América y uno de los más pobres del mundo.
Del mundo, sí, sí. Economía. Yo puedo decir, el país lo más pobre, Haití es el país, como tú dices, uh-huh, de la América. El ingreso anual por habitante es estimado en promedio a $250. Anual. Sí, anual. No hay mucha estructura, no hay mucha estratégica para producir. No hay voluntad también de los ricos. Porque en Haití los ricos no quieren producir. Los ricos compran solamente en otros países y vender en Haití. Yo puedo decir eso, es el problema más grande de Haití. Sí.
Y los ricos son familias.
No, ricos las
familias de mucha riqueza.
Sí, de mucha riqueza, de mucha, tienen mucha plata. Sí, pero decir, estas personas también no están realmente haitianos. Son de otros países. Son de otros países porque vinieron en Haití antes, hace mucho tiempo, para vivir y para hacer comercio, negocio. Sí, son muy egoístas. Son muy egoístas, sí. Mantener solamente la plata por ellos.
¿Y de qué nacionalidad son ellos?
De, ¿cómo puedo decir eso? ¿Cómo se llama estos países? De Asia, ¿sí? De Asia, sí.
Asiáticos.
Sí, sí. Es eso. En total, yo puedo decir la población activa es de más o menos 4 millones, pero Haití tiene 11, casi 12, pero hay mucha gente en Haití que no encuentra trabajo, no encuentra paga. Sí, mucha gente. Los jóvenes, no. Sí. La juventud de Haití es una juventud que no hace nada. Es por eso tú ves que son muchos acá en Chile. Sí. Son muchos acá en Chile. Y en la cultura, yo puedo decir que Haití es un país de una grande riqueza cultural, gracias a su ubicación y su historia, marcado por la sucesión de muchas etnias de la Francia, porque tú sabes, Haití fue colonizada de la Francia, de África también, porque llegaron muchos africanos en Haití para trabajar durante el periodo de esclavo, como esclavos, sí. De España también, porque Cristóbal Colón fue acá en todo país de la América, de Haití también.
Cristóbal Colón, para los que no saben que Cristóbal Colón francés es Cristóbal Colón.
Cristóbal Colón en España, sí, Cristóbal Colón.
Me sonaba parecido.
Sí. Y de América también, pero Haití tiene un varios en la cultura, uh-huh, sí. Y puedo decir eso, que Haití integró el idioma francés en su patrimonio, porque el creol es un idioma muy muy débil, porque no hay muchos grandes países que hablan creol. Es por eso que Haití tiene que hacer más esfuerzos en el idioma francés.
El creol, en el fondo, es como una mezcla entre algunas palabras de francés,
algunas palabras de
dialectos africanos.
Sí, etc. Sí, sí, sí. Es así en el creol, sí.
No, de hecho existe, por ejemplo, en las islas francesas de Guadalupe, Martinica.
De Guadalupe, Martinica también.
Un creol, que no creol. Es exactamente el mismo, no, pero sí se entienden.
Sí, se entienden, porque cuando los hombres de Guadalupe, de Martinica, vienen en Haití, se abran sin problema con los haitianos en creol. Pero Haití tiene su creol, ellos tienen su creol, pero se entienden, sí.
Pero lo que es interesante lo que tú dices que es un idioma pobre, débil.
Sí.
No existe en Haití un sentimiento de identidad fuerte a través del idioma creol.
Sí, yo puedo decirle, sí, ahora ellos intentan para hacer eso. Hay muchas personas que hacen la promoción para hacer
¿Existe,
eso.
¿Existe, por ejemplo, una literatura en creol?
Pero yo voy a venir con eso. La literatura...
No hay que adelantarse.
La literatura...
Yo recuerdo que tú eres profesor de francés y de literatura.
La literatura de Haití es una literatura que escribe en francés.
No hay en creol.
No en creol. Es un problema también.
Sí, por supuesto.
Por el creol.
Pero no hay ni una persona que escriba, no sé, poesía en el creol o que el texto, no sé, no existe.
Pocas, por ejemplo, pocas obras.
La prensa está todo en francés.
Pocas obras se escriben en creol.
La prensa, los diarios, los periódicos, sí, todo en francés.
Todo en francés. Yeah. Los libros, solamente los libros en creol de la escuela, los libros de creol solamente en creol. Yeah. Matemáticos, ciencias sociales y físico, todo se escribe en diario, pero la televisión hay noticias en creol, noticias en francés. La radio, noticias en creol, en francés. Sí, es así. Pero la administración de Haití se hace en francés, la administración de Haití. Todo se escribe en la administración en francés. Casi poco se escribe en creol. Poco se escribe en creol.
Y eso acrecienta aún más el poder, porque además del poder de la riqueza o el poder que tengan, es el poder de la información, del conocimiento.
Sí, pero como tú dices...
Los que tienen el poder...
El poder político.
Político-económico.
Sí, económico, sí.
Y sí, el idioma también y la información, más poder.
Sí, pero...
Más distancia.
Sí, pero... Este problema existe también en Haití porque hay muchas personas que no tienen bastante conocimientos.
Por eso.
Sí. Porque para abrir los ojos, la persona tiene que tener conocimiento, información, para saber muchas cosas.
Bueno, pero uno tiene que entender que si uno vive en un país como Haití, siendo haitiano, sí, y que no habla francés, no puede tramitar documentos administrativos,
sí,
no puede leer el diario, no puede ver la tele, no puede hacer... Está condenado a seguir viviendo en la pobreza.
En la pobreza, sí, en la pobreza. Yo pienso, los ricos, por ejemplo, para mí, el más problema son el problema de los ricos. O vienen de los ricos.
Yeah.
Porque los ricos no quieren las otras personas mejoran sus niveles. No. No quieren eso.
Quieren tenerlo ahí, pues.
Sí, quieren mantener todo, dominar todo en el país.
Pero en este contexto, ¿cómo una persona como tú llega a tener educación, a ser un profesional?
No, hay muchos jóvenes como yo que tienen educación, que van a la escuela. Por ejemplo, yo puedo decir a la Universidad del Estado. Yeah. La Universidad del Estado a Puerto Príncipe tiene ahora 6 o 7 mil estudiantes a Puerto Príncipe. En otra ciudad, por ejemplo, yo estudiando ahora derecho en la ciudad de Gonaïve, pero no voy a Gonaïve para seguir los cursos.
Yeah.
Yo quedo en Léogane, mi ciudad que está cerca de Puerto Príncipe, o yo puedo ir a Puerto Príncipe para seguir los cursos, y cuando yo tengo que ir a Compostela a pasar el examen, tengo que ir a Gonaïve. A Gonaïve tiene la facultad de Gonaïve hace parte también de la Universidad de Haití, del estado de Haití. Mm-hmm. Pero esta facultad, yo pienso, tiene más que 10.000. Más que 10.000 personas.
¿Tú sabes cuál es el porcentaje de los jóvenes que logran llegar a la universidad? Porque si tú decías delante que muchos ni van a la escuela, entonces me imagino que el número en proporción no debe ser muy importante.
No tengo exactamente
la cifra,
pero puedo decirle el porcentaje no está mucho. Uh-huh.
Pero yo quiero ahondar en la misma pregunta.
Sí.
Pero ¿cómo consigues tú, en tu caso, llegar a la universidad? ¿Cómo consigues estudiar, motivación propia? ¿Cómo buscaste los recursos? Dejamos la pregunta ahí.
Te vamos a dejar 2 minutos para pensarlo, porque llegamos a la mitad del programa. Vamos a hacer la segunda pausa musical, volviendo al mismo disco que al origen, África Mamá, Festival de Manu Dibango en 1992. Esta vez vamos a escuchar un músico, Suma Seidúa, y él toca un instrumento original, se llama la cora, que es como un tipo de caja con teclas metálicas. Y es un instrumento que se toca desde hace más de 600 años en Guinea. Así que escuchamos Suma Seidúa, y la obra musical que él interpreta se llama Liole.
Thank you.
Y acaba de terminar Suma Seiduva tocando su cora en la obra Yolé. Y volvemos con Elidio Sene. Recuerdo que es un joven haitiano que llegó hace algunos meses, llegó en noviembre, si no me equivoco, octubre-noviembre del año pasado. Él es profesor de francés, profesor de literatura, periodista radiofónico, trabaja en un colegio en Osorno. Y voy a pedir a Marcelo de hacerle la pregunta que hicimos justo antes de la pausa.
Sí, porque también pensando en los auditores que pueden estarse preguntando, ¿cómo llegas tú a salir de ese grupo grande que no tenía acceso a la educación? ¿Cómo tú te puedes educar y llegar a este nivel de estudio tan elevado?
Sí, en Haití hay muchos haitianos, muchos jóvenes como mí, como yo, como puedo decir eso, que llegan en este nivel. Por ejemplo, puedo decir, no hay mucha escuela del Estado, pero hay también. Por ejemplo, por la educación básica, hay escuela. Yo pasé en la educación básica del Estado. Y después yo fui en el, ¿cómo se llama? En Haití se llama eso, liceo.
Sí.
Por el Estado liceo. Y después yo fui en la Universidad del Estado, gratis.
¿Se podría decir que tú perteneces como a una clase media en Haití? ¿Tiene sentido o no?
Más o menos.
¿Y bueno para estudiar?
Sí, sí. Pero yo puedo decir que hay muchos, porque para ingresar en la Universidad del Estado y en el liceo también, tú tienes que ir en un concurso, uh-huh. Sí, porque son los mejores que van en la Universidad del Estado,
claro.
O el liceo. El liceo antes, porque el liceo es el medio básico, uh-huh. Y después el liceo, la universidad. Son los mejores que van en la universidad y el liceo del Estado. No, no todos. Por ejemplo, si una persona va en el concurso y esta persona no ingresa, si sus padres no tienen plata, esta persona no puede ir en la universidad. Sí. Las buenas universidades en Haití son muy caras. Las buenas son muy caras, como Quisqueya. Privadas, universidades privadas son muy caras. Las buenas.
Ya, sí. Estamos entonces con un joven haitiano, profesional, con experiencia, pero hoy día vive en Chile. ¿Por qué decides en un momento salir de Haití y llegar a Chile?
Mi caso es particular. Porque yo hacía clase en Haití, trabajé como periodista, trabajé como consejo de un diputado de mi comuna, sí, se llama Jean-Wilson Hippolyte, pero la razón es una razón de, ¿cómo puedo decir eso en español? Porque tenía mi polola haitiana que ha venido acá en Chile en junio.
El amor.
Sí,
el amor hizo cruzar la frontera.
Sí. En junio. Porque tenía mucho amor para ella. Es la razón que he venido acá en Chile en julio. No, en agosto. En agosto. Por desgracia, la relación se rompió en 2 meses y medio. Después de 2 meses y medio.
¿Aquí en Chile?
Sí, aquí en Chile, sí. Ahora vive en Ventana. Ventana cerca de Viña del Mar, al norte.
Ah, ya.
Sí.
Bueno, y yo me imagino que no debías conocer muchas cosas sobre Chile antes de llegar. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo viste Chile cuando llegaste?
Cuando llegué en Chile.
Sí.
¿Cómo he visto Chile?
Sí.
La primera semana.
¿Qué pensaste? ¿Cómo lo sentiste?
Yo veo que Chile es muy diferente de Haití. Hay muchas diferencias entre Chile y Haití. Yo veo que Chile es un país que mejora su nivel todo el día. Sí. Y Haití, no. Haití hace el contrario de Chile. Yeah. Es la primera diferencia que yo hago entre Haití y Chile. Si yo veo es un país que hay muchas producciones, la gente van a aprender, la gente hace negocio, hay mucha plata que...
Hay mucha actividad.
Muchas actividades, sí.
En el país. En Haití no hay.
En Haití no hay muchas actividades. Ah. Es por eso hay mucha gente que no tiene plata para vivir.
¿Y qué pasa cuando llega en Chile, pero a Osorno o a Santiago primero, me imagino?
Sí, primero, yo pasé casi 3 meses a Lampa, de la región metropolitana, sí, de Santiago.
¿Lampa?
Lampa, sí. Y he venido acá en Osorno la primera vez en el Liceo Francés.
¿Está trabajando ahí?
En octubre para pasar una entrevista. Y yo encontré otros haitianos, encontré Alex que trabaja acá, encontré otros haitianos en el terminal. Sí, me dice que acá en Osorno es mejor que Santiago, es más fácil para encontrar el contrato, porque tú sabes que el contrato es una cosa muy importante para los extranjeros. Sí, he venido, vuelvo acá en noviembre. Sí, desde noviembre estoy acá en Osorno.
¿Y sí, estás trabajando?
Sí, ahora estoy trabajando como inspector en el Correo Green Park, sí, en Franque. Sí,
ya.
Sí.
¿Y estás contento o arrepentido de haberte venido a Chile?
Estoy muy, muy contento, porque yo veo acá en Chile hay la seguridad, porque en Haití, tú sabes, cuando tú vives en un país que hay muchas personas que no tienen plata, la seguridad es menos, garantizada, sí.
Yeah.
Sí.
Es interesante ver, analizar, ¿cierto?, un lugar con los ojos de alguien que viene de en un contexto más hostil, ¿cierto?, más difícil. ¿Cómo tú ves aquí en Chile muchas cosas positivas que nosotros los chilenos muchas veces las vemos como negativas o las criticamos? Pero yo te quiero preguntar algo primero. ¿Has sentido discriminación?
Yo personalmente no. Entonces yo veo desde 3 o 4 semanas a eso en Chile contra los haitianos, sí, a eso desde 3 o 4
sí, un poco semanas. Lo que decía en la editorial, sí, en sí, las redes sociales empezando a hacer circular desde hace un mes una serie de mensajes muy racistas, muy anti. Pero eso impacta en la vida cotidiana de un haitiano en Osorno.
Sí, yo pienso eso. Yo pienso eso, que los haitianos comienzan a tener miedo.
Sí.
Sí. Porque la manera que muchos chilenos los miran ahora, los hablan de ellos ahora, es muy diferente de antes. Sí. Pero decir, a propósito de las últimas 3 semanas o 4 semanas, hay muchos mensajes de discriminación, de racismo. Sí.
¿Y cómo se manifiesta en la vida cotidiana? ¿Alguien te hace una reflexión en la calle? O no sé, ¿cómo sientes este sentimiento?
Para mí, no, porque no hablo mucho con... No intento hablar mucho con los chilenos que no conoces. Que no conozco. Sí. Para mí es difícil para ¿cómo puedo decir eso? Para
relacionarte.
Sí. Pero por otros haitianos me dicen sí. Hay chilenos que tienen unas palabras malas con ellos. muchas palabras, muchos mensajes malos con ellos, sí, me dicen eso.
¿Y en tu trabajo, tú estás bien, el relacionamiento?
Sí, bien, bien, con todos, bien con todos.
¿Con los niños en particular?
Los niños, las personas que trabajan en la escuela también, con todos, pero porque es mi primera semana.
Ah, sí.
Mi primera semana en la escuela también, sí.
Ahí lleva, ya. Sí. Pero influirá también mucho el tipo de trabajo, porque tú estés en un ámbito de la educación, en un contexto ahí cerrado de un colegio.
Sí.
Distinto al otro haitiano que tiene que buscar el día a día en la calle, el trabajo.
La calle, sí, sí, sí.
En la calle cambia todo para todo.
Sí, 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 sí. Yo pienso eso. En la calle es... la vida en la calle y la vida en un trabajo como la escuela es muy diferente. Yo pienso que los haitianos se pueden afectar de eso también en la calle, sí, sí.
Oye, tú cuando tú llegaste a Chile, ¿tú hablabas castellano?
No.
Ah, encuentro que no, cuando, hablar como cuando, tú hablas en 3-4 meses...
No conocía muchas cosas en castellano, sí. Pero tú sabes, en Haití, en la escuela hay curso de inglés, curso de francés, curso de español en la escuela, sí. De séptimo a la terminar.
Una pregunta, ¿qué te dicen los compatriotas haitianos a ti que estás en este trabajo y ellos no tienen? Hay un poco de...
De ellos que no tienen trabajo.
Sí, los que están en la calle, ¿tienen un poco de distanciamiento contigo? ¿Hay egoísmo, hay envidia o te felicitan?
Me felicitan, felicitan a Alex también, felicitan a otros haitianos que llegan a un nivel muy avanzado, sí. Y yo también, desde yo llego acá en Osorno, en tanto para organizar la asociación de otros de inmigrantes haitianos en Osorno, es por eso yo tengo contactos de casi todos haitianos en Osorno, sí. Por ejemplo, cuando hay una cosa que pasa mala, hay un haitiano, una haitiana que me llama para decirme, Elidje, hay dos haitianos que llegaron recién en el terminal, no tienen casa, no tienen comida, no tienen nada. Y yo tengo que ir para ver cómo puedo encontrar cosas para ellos. Sí, sí.
¿Tú eres un poco el coordinador de la migración?
De la migración. Es por eso vamos a ver cómo podemos legalizar la asociación. Tenemos una reunión importante este domingo y yo pienso después de este domingo yo voy a tener una reunión con los haitianos y con las personas que trabajan en la municipalidad para finalizar el trámite de la asociación.
Sí. Tú eres, entonces tienes el espíritu de dirigente.
Sí, sí, sí.
Y en Haití,
como un líder.
¿En Haití estabas así con algún indicio de dirigente?
Sí, sí, igual. Sí, pero yo fui cerca de un diputado.
Ah, perdón.
Cerca de un diputado de mi comuna, de mi circunscripción. Sí, pero en Haití para hacer elección, cuando va a tener elección, yo puedo decir que tú tienes que caminar para hablar con todos, para motivar, para sí, como sí, un líder, bueno, sí. Sí.
¿Cuáles son tus proyecciones aquí en Osorno, tu sueño tuyo y para los compatriotas?
¿Solamente personalmente yo?
¿O? Tú y para los demás.
Para mí... Mi sueño ahora, porque estudiando Derecho ahora, estoy en mi último año de Derecho, tengo que tener un examen en el fin del julio y el debut de agosto. Sí. Yo no sé todavía si yo puedo pasar el examen acá en Chile y si tengo que ir en Haití para pasarle, porque el examen es solamente 3 o 4 días. Sí. Y después volveré acá en Chile porque yo voy a pasar solamente una semana en Haití. Sí, sí, sí yo voy, sí yo voy. Pero si yo puedo pasar el examen aquí sería muy bien, con internet. Porque yo voy a preguntar a la escuela, porque yo pienso que es posible para pasar el examen acá con el internet. Sí. Y después, la idea es para, la idea es para hacer una maestría, un magister en Derecho Internacional o en Criminología. Sí. Es mi sueño ahora.
Y
sí,
ahí poder seguir trabajando y mejorando el
trabajo. Yo pienso que...
Pero eso es, lo quieres hacer en Chile.
Sí.
En Chile.
Sí, en Chile.
¿Y
en
para
Chile.
Tus compatriotas?
Mis compatriotas. Yo pienso que ahora, haciendo la organización, vamos a escribir muchos proyectos. Como podemos ver, como podemos... Porque yo pienso que la manera... La manera viven los haitianos son malos, casi todos. La casa, por ejemplo, tú puedes encontrar un haitiano que vive, tú puedes encontrar 5, 6, 7 haitianos que viven en una pieza. Y voy a ver cómo si podemos escribir un proyecto para tener un lugar para permitir los haitianos que viven, buenos.
Claro.
Sí.
Además que esa pieza es muy cara.
Muy cara. La pieza es muy cara, sí.
Una cosa, cuando... Yo entiendo que cuando uno inmigra, es como una seguridad de estar con otros migrantes de la misma cultura. Pero en el mismo tiempo, a vivir todos en el mismo lugar es también aislarse del resto de la sociedad.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Puede ser complejo eso.
Tú dices, es complicado cuando todas las personas van a vivir en el mismo lugar.
Claro, porque tú decías buscar un lugar donde podríamos vivir, puede ser complicado.
¿Para encontrarlo o si las personas...?
No, en la vida después.
En la vida después.
Y en la relación con la sociedad en la cual estás.
Sí, tú tienes razón, pero... tú tienes razón en un parte, pero después yo puedo decir eso, la manera ellos viven ahora no lo...
Es muy malo como están
ahora.
Es
muy, muy, muy malo ahora, es muy malo. Yo pienso es difícil para encontrar otra solución que lo que dije, sí.
Tú estás arrendando igual.
Sí.
Pero no pasa el mismo problema.
No tengo el mismo problema porque no vivo con muchos, no vivo con muchos haitianos. Vivo con 2 o 3 chicos haitianos. Hay mujeres también en la casa, en otra pieza, sí, de la casa, sí. Sí. Mujeres haitianas, sí.
Y tú que trabajas un poco la coordinación, ¿de cuántos haitianos estamos hablando viviendo hoy día en Osorno? ¿Tú tienes una idea?
Ahora es difícil porque tú sabes, hay muchos haitianos que viven en el campo.
Ah, ya.
En el campo. Yo voy a ver, ¿vale? Tenemos que tenerlo, yo voy a ver con la extranjería si podemos tener
una estadística.
Sí, una estadística de eso, sí.
Sí, me llama la atención lo que hablaba adelante, Patrick, que tan rápido aprendiste el idioma,
sí,
y que estás con la idea de seguir estudiando. ¿Es relevante el tema de querer estudiar? El conocimiento da muchas puertas.
¿Cómo?
El conocimiento abre muchas puertas.
Sí, sí,
en
sí.
Todo lugar.
Sí, todo lugar, todo lugar, todo lugar, sí. Es por eso yo voy a continuar a hacer esfuerzos para aumentar, para mejorar mi nivel en el del conocimiento.
Y en el plano de la familia, tú te viniste por amor.
Por amor.
El amor se rompió.
Se rompió, sí.
Ya. Y va a ir consolidando el trabajo, el estudio y la familia. ¿Piensa en futuro?
Sí, sí, yo pienso eso. Yo pienso eso. Yo pienso que después de julio tengo que tener una otra porula. Una mujer.
Con fecha.
Sí, sí, sí.
Una chilena.
Sí, una chilena, haitiana, colombiana, cualquiera.
Lo importante es que acompañe.
Sí, sí, que me acompañe.
Bien, sí. Hemos, bueno, es bueno terminar este programa con un poco de sonrisa.
Yo no sé, antes, si yo puedo saludarle. la gente que trabaja en la escuela, los niños, los alumnos, el director Camilo, Camila, Fabiola, Don Narciso, Daisy. Tengo que saludar también la persona, mi dueña en la casa, señora Gladys, y todos los haitianos, porque voy a enviar mensajes con los haitianos para escuchar el programa, sí.
Ya, justamente, vamos a dar los datos, porque sí. Estamos llegando al final del programa. Bueno, te agradezco, Elidio, haber estado con nosotros. Yo creo que aprendimos primero mucho sobre Haití, exacto, pero también sobre lo que es la vida de un joven haitiano en Osorno, así sí. Que estoy muy contento que hayas venido acá. Y bueno,
un gran invitado.
Un gran invitado. Para los que quieren escuchar el programa, lo pueden escuchar de nuevo domingo a las 7 de la noche en los 107.5 de la Universidad.
Radio Universidad de Los Lagos.
Nos vemos la semana próxima. Chao a todas y todos.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.